mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? 12:30 del mediodía, es miércoles, es 19 de marzo, así que felicidades a los Josés, Josefas, Pepes, Pepas, Pepitas, Pepitos y demás variedades de este nombre. Y por supuesto también a los padres, yo especialmente al mío, Juanito, que se llama mi padre. Y Paola, buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que al suyo.
También, José Luis.
Claro. Pues eso, bueno, por partida doble en su caso, por José y por padre. Así que muchas felicidades para ellos y para todos, por supuesto que sí. Día también del seminario, así que también es día grande hoy para la Iglesia. Enseguida comenzamos a contarte cómo viene el tiempo, las previsiones para las próximas horas. Ya has escuchado que esta primavera de la que hemos disfrutado estas dos últimas semanas, pues se nos va, y que incluso de cara al fin de semana vamos a tener nieve en el Pirineo, pero enseguida te lo contamos y te hablamos también de las noticias. Una mañana movidita, con mucha actualidad y mucha información, y una tarde también con lo mismo, porque hoy, entre otras cosas, tenemos pleno. Te lo contamos enseguida. Con el patrocinio de Feder Ópticos Val, en la calle Mayor 26, te contamos que hoy continuaremos con nubes y claros. Las máximas serán de 18 grados en Jaca o en Sabiñánigo, pero hasta ahora el termómetro marca 15 grados, un poquito menos que ayer a esta misma hora.
No todos los progresivos son iguales, ni todas las ópticas son iguales. Ven y descubre el nuevo Feder Ópticos, especialista en progresivos. Ahora tus gafas progresivas con antirreflejante desde solo 199 euros, con total garantía de adaptación.
Feder Ópticos Val, Mayor 26, Jaca.
La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, acompañada por el presidente de Aramón, Roberto Bermúdez de Castro, presenta a esta hora la nueva pista de evacuación de la estación de Panticosa, que conectará la cota 1.500 metros con el municipio. El objetivo del proyecto es el de mejorar la seguridad de Aramón-Panticosa, sobre todo en casos en los que las condiciones meteorológicas compliquen la puesta en marcha de la telecabina, el enlace actual entre la estación y la localidad. También asiste a la cita el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda y Transporte, Rafael Fernández de Alarcón, quien informará también en la carretera de acceso al balneario, la 2606, hemos hablado mucho de ella en las últimas semanas, e informará del proyecto de ampliación de una de las viseras antialudes de esta vía.
Y el juzgado de Huesca ya está tramitando el ERE Dinasa Foil sin haber tomado todavía una decisión sobre la compra de la planta.
El juzgado ya ha solicitado a Fogasa y a la Subdelegación de Trabajo un informe sobre el expediente de regulación de empleo de Dinasa Foil, que deberá ser emitido en 15 días. La decisión llega después del que el pasado mes de enero los trabajadores y la administración concursal no alcanzaran un acuerdo sobre el ERE. Dentro del nuevo proceso, la Inspección de Trabajo se reunirá esta semana con las dos partes para realizar el informe que remitirá al juzgado. Cuando este tome una decisión, los implicados tendrán 3 días para presentar alegaciones y en 5 días más se dará una resolución relativa al ERE de extinción.
También te contamos que el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Jaca presenta esta tarde en pleno una propuesta de resolución en la que solicita al Consejo Superior de Deportes la aportación para el pago de las facturas del proyecto de construcción del pabellón de hielo.
Sí, los socialistas no entienden que el Consejo Superior de Deportes quede exento del pago y solicita una aportación del 20% y que esta cantidad se detraiga del Ayuntamiento. Si el Consejo Superior de Deportes considera que Jaca tiene que ser capital de los deportes de hielo, tiene que pagar. Juan Manuel Ramón y Paz, portavoz del PSOE.
¿Qué pasa? ¿Que ya no es así? ¿El Consejo Superior de Deportes ya no considera que Jaca tenga que ser un referente en el hielo? Siempre había aportado dinero. Para que os hagáis una idea, en toda la historia del FOGE, que incluye la redacción del proyecto y la construcción del FOGE, había aportado lo mismo que la Diputación Provincial de Huesca. Exactamente la misma cantidad. Por eso le reclamamos que aporte la misma cantidad que va a aportar la Diputación Provincial de Huesca, el 20%.
En caso contrario, solicitan una subvención como mínimo por esta misma cantidad para que el consistorio pueda acometer obras de mejora en el campo de fútbol, en el municipal Oroel. Por otro lado, también presentan una propuesta, un convenio a 3 bandas, DGA, Diputación y el Ayuntamiento de Jaca. ¿Con qué objetivo? Con el de compensar la aportación que el Ayuntamiento tiene que hacer para pagar las facturas. Además, vuelven a calificar la actitud del equipo de gobierno de partidista.
Para que la DGA y la DPH aporten por partes iguales 95.000 euros cada uno en el 2015 y en el 2016, perdón, entre los dos 95.000 euros cada año, en inversiones para compensar el total de la aportación que el Ayuntamiento realizará al pago de las facturas. Nos hubiera gustado que todo esto se debatiera en las comisiones, pero el PP ha decidido que es más importante su lucha partidista, que los ciudadanos y las instituciones pasan a un segundo plano.
A su vez, el Partido Socialista ha defendido la actuación de la Diputación Provincial de Huesca y su seriedad a la hora de pagar, lamentando que el equipo de gobierno utilice la institución del ayuntamiento para atacar a otra institución, como es la Diputación. No entienden que los populares lleven al Pleno directamente una propuesta pidiendo aportaciones económicas a la Diputación sin haberla solicitado la propia institución, por lo que los socialistas han tachado a los populares de desagradecidos. Por otro lado, el Pleno estudiará una propuesta del Partido Popular, secundada por otros grupos, en la que se apoya la oferta de Aludesa en el proceso de compra de Inasa Foil en Sabiñánigo.
No dejamos la actualidad municipal. El Ayuntamiento de Jaca se plantea la renovación de la flota de transporte urbano. De hecho, ya ha comenzado a haber modelos para cambiar el actual vehículo, que tiene más de 6 años de antigüedad.
De momento no se ha fijado una fecha para la adquisición del nuevo vehículo, pero ya se están buscando nuevos modelos. Incluso con algunos de ellos ya se han efectuado pruebas, reproduciendo el recorrido para asegurar que el vehículo es cómodo y adecuado para la fisonomía de la ciudad. Ayer mismo el alcalde Víctor Barrio, la concejal de Movilidad Cristina Muñoz y el concejal de Hacienda Daniel Ventura circularon por la ciudad subidos en autobús de una casa alemana. El ayuntamiento busca sobre todo la seguridad y comodidad del pasajero antes que el precio del vehículo, así que se pretende comprar un autobús de gran calidad mecánica que pueda transportar a personas en sillas de ruedas y carritos de bebés. Asimismo, el ayuntamiento exigirá que el nuevo autobús garantice la emisión reducida de CO2 y el vehículo que se utiliza actualmente tiene más de 6 años de antigüedad y en los últimos meses ha sufrido varias averías. La última supuso un gasto de casi 4.000 euros.
Más cosas. El Colegio Escuelas Pías de Jaca ha presentado las nuevas tecnologías y metodologías, en especial para el aprendizaje del inglés, que está llevando a cabo desde primero de infantil.
Sí, el centro empezó a impartir en bilingüe, en inglés, en el año 2010, abarcando en la actualidad desde primero de infantil hasta cuarto de primaria. En el curso 2011-2012 introdujeron la metodología AMCO, con unos resultados realmente sorprendentes. Este curso, coincidiendo con el reconocimiento por parte del Gobierno de Aragón como centro bilingüe, han realizado una nueva apuesta en la innovación educativa con la implantación de AMCO Brilliant 3.0. Es un paso decisivo de cara a que la tecnología más puntera se haga presente en el aula, facilitando y promoviendo el aprendizaje del inglés de un modo pionero en España. Laura Castillo es directora de AMCO Iberia.
Tener unos alumnos con una competencia lingüística avanzada en el idioma inglés, que es una herramienta 100% necesaria en el mundo de hoy, y tener unas habilidades en una competencia tecnológica que se van a desarrollar nuestros alumnos. Nuestra respuesta, lo que estamos queriendo dar respuesta y lo que el colegio ya está aplicando, es una integración entre la enseñanza del idioma inglés, la integración de la tecnología con un uso didáctico adecuado y la introducción y la mejora permanente en los procesos de innovación pedagógica.
Los profesores utilizan ya como herramienta básica la tablet y el objetivo es que los alumnos lleguen a utilizarla también como método de trabajo. En un plazo de 2 años está previsto ya que los alumnos cuenten con un medio de este tipo cada uno.
Junta Aragonesista ha pedido al presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro, que comparezca en las Cortes de Aragón para hablar del recrecimiento del pantano de Yesa después de que haya aceptado hacerlo ante el Parlamento Navarro.
Sí, el diputado de Junta Aragonesista, Joaquín Palacín, ha pedido a Xavier de Pedro que comparezca en las Cortes de Aragón para hablar sobre los deslizamientos producidos en las laderas del embalse de Yesa, tal y como ya lo hiciera esta misma formación hace un año. Desde Junta han tenido conocimiento de que el presidente del organismo de Cuenca comparecerá el próximo 25 de marzo en el Parlamento de Navarra para hablar de esta cuestión, así que consideran que sería un insulto para el Parlamento aragonés que no quisiera ir. Según recuerdan desde la formación nacionalista, hasta ahora el presidente de la Confederación se ha negado a comparecer en las Cortes, escudándose en que es funcionario del Ministerio de Agricultura y que por lo tanto no está obligado a comparecer ante las asambleas autonómicas, pero ellos consideran que es una cuestión de voluntad política. De forma más breve, te recordamos que el Centro de Prevención de Riesgos de Montaña y de Estudio de los Saludes, Alurte, y la Estación de Esquí de Candancho han firmado un convenio para la prevención de riesgos de montaña y avalanchas de nieve. Y una cita importante para esta tarde, a las 5:15 se entregarán los premios del tercer concurso de Gin Tonic de la Jacetania organizado por Aconseja. La cita será en el restaurante Lilium.
Carpintería La Casta en la calle Ferrocarril sin número te ofrece la información deportiva.
Inda Garín, del Club Esquí Jacacet de Aragón, conseguía ayer la quinta posición en la prueba de gigante de los campeonatos de España de esquí alpino que se disputan en Sierra Nevada y que ganó la andaluza Carolina Ruiz. También realizaron una gran carrera Sofía Gandarias, del Candanchúcet de Aragón, que quedó séptima. Otras aragonesas bien clasificadas fueron Ana Taberna, del Formigal Esquí Club, y las panticutas Mónica Belío, Patricia Belío y Manina Benito. En categoría masculina, el ganador fue Paul Carreras, y en cuanto a la delegación aragonesa, el mejor ha sido Ander González, del Panticosa Ceti, que terminó en novena posición, mientras que su compañero Gorka Ugalde, del Formigal Ceti, fue eliminado. Hoy termina la competición con el slalom.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
En Página Cultural y de Ocio te contamos que en la biblioteca hoy tenemos taller de animación a la lectura con las aventuras de Ulises, la isla de Eolo. Será a partir de las 5:30. Dentro del ciclo Jaca Club de Jazz tenemos cine en la biblioteca. A las 7 de la tarde se proyectará la película Oh Brother. Y en Sabiñán y Goya hay una charla seminario sobre violencia de género. Será a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Cultura Antonio Durán Gudiol y la impartirá José Miguel Sainz Alférez, jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Jaca. Y te recordamos también que si te gusta la fotografía, puedes apuntarte al curso básico de fotografía digital organizado por la Asociación Doña Sancha de Jaca. Será impartido por Diego Fernández. El curso tendrá una duración de 2 meses y medio y comenzará este sábado, día 22. Así que si estás interesado, puedes apuntarte en la sede de la asociación, en la calle Fernando el Católico, número 4.
Muy bien, Paola. Pues muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Hacemos una pausa y continuamos. Ya sabes, los miércoles nos toca hablar de agricultura.
Buen día.
¿Ha descansado bien? El descanso es muy importante. Por eso en Colchones Aznar tenemos todos los colchones y artículos de descanso de las primeras marcas. Visite nuestras tiendas y le orientaremos de cómo descansar mejor. Colchones Aznar. Equipos de descanso.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, dos santos para el siglo XXI. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de la COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad en las agencias Barceló Viajes o en el 902-200-400. COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
Una buena decisión siempre es el restaurante Asador Biarritz. Nos encontrarás en la avenida Primer Viernes de Mayo, número 12, con todo tipo de menús. El día, tradicional aragonés, apto para celíacos o menús a la carta. Disfruta de nuestras carnes a la brasa, chuletón a la parrilla o nuestra cuidada selección de vinos. Además, disponemos de terraza estival y de 2 amplios comedores en un ambiente tranquilo y acogedor. Reserva tu mesa en nuestra página web, restaurantebiarritz.com o en el 974-36-1630. Restaurante Asador Biarritz. Elegancia en el ambiente y esmero en el buen comer.
Hazte ya la tarjeta La Jacetania en tus manos de Aconceja. Acércate a los comercios adheridos y háztela ya. Es una tarjeta para la gente que apuesta por La Jacetania y por su comercio. Es gratis, no hace falta dar número de cuenta y siempre, siempre que compras, acumulas descuentos que puedes gastar en ese o en otros establecimientos adheridos. Descuentos directos, sin sorteos. ¿Por qué? Por ser un cliente fiel a Jaca y a su comarca que cree en nuestros comercios, en nuestra hostelería y en nuestros servicios profesionales. Tarjeta La Jacetania en tus manos, te aconseja, háztela ya.
Sanara Hogar te ofrece la mejor oferta en productos de baño del mercado. Muebles, mamparas, cabinas de hidromasaje, grifería, fontanería, accesorios y mucho más. Sanara Hogar, en el centro de Jaca, en la calle Santa Orosia, número 6, en la plaza de San Pedro. Número de teléfono 974-36-1257. Elige Sanara Hogar, la mejor oferta del mercado.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Bueno, pues como cada miércoles ya están con nosotros Antonio Betrán. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días.
Bueno, y al otro lado del teléfono tenemos a Joaquín Salvo. Buenos días. Hola, Joaquín. Ahora, Joaquín, buenos días. Nos oyes bien, ¿verdad?
Buenos días.
Y tenemos también a Fran Aisa. Fran, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues si os parece, comenzamos hablando de una cuestión que nos trasladaba, en este caso, la parte ganadera de la tertulia. Nos hablaban de que va a haber cambios en las subvenciones en los pastos, sobre todo que afectan a las zonas de arbolado y que preocupan, ¿no, Fran? En este caso, a los ganaderos de nuestra zona.
Sí, últimamente, bueno, lo primero, buenos días a todos.
Buenos días.
Últimamente, pues han estado recibiendo cartas todos los ganaderos o agricultores, digamos, que en cuanto a referencia a cómo se iba a actuar de cara, pues, a los montes pastables, al coeficiente de pastos, etcétera, y que se van a revisar, porque desde Bruselas la verdad es que ha habido revisiones estos años, y no en cuanto a nuestra comunidad autónoma, sino a comunidades como Extremadura, pues ha habido bastantes superficies pues que no cumplían los requisitos y se han encontrado con hectáreas pues que era imposible de pastar y ahora pues han cogido pues las demás comunidades pues digamos que han cogido el toro por los cuernos y se va a producir una serie de revisiones que igual pues los agricultores y ganaderos de las zonas de montaña pues igual no deberíamos de pagar esos platos rotos. Se atiende a que superficies, por ejemplo, que se encuentren con 100 pies, con 100 árboles, digamos, por hectárea, pues se van a excluir directamente de esas zonas de pastos que están sujetas a subvenciones y que se siguen pastando, que realmente es un pastoreo. Y entonces, pues aquí arriba en las zonas de montaña, da igual, pues las zonas de montaña, pues como la Ribagorza, Alto Gállego, Jacetania, que son superficies importantes a la hora de la renta agraria. Aquí en las zonas de montaña y ganadera, pues se puedan quedar fuera y de ahí la preocupación y pues eso es la manifestación de que es un gran problema y que igual en las zonas de montaña se debería de tener un poco pues aumentar los coeficientes.
Antonio, Joaquín.
Bueno, este es un...
Adelante.
Bueno, este es un debate que se suscitó el otro día en la conferencia que realizó Asaja. Algunos agricultores, sobre todo la gente joven, manifestó su inquietud por lo que acaba de comentar Fran Aixa. Y yo estoy de acuerdo porque ponía unas limitaciones a zonas pastables a muchas zonas arbóreas con unas necesidades determinadas. Yo considero que las necesidades que se determinaban eran muy altas en función de lo que se desarrolla aquí y por tanto originaba un perjuicio directo a los ganaderos. No obstante, pues no sé lo que se decidirá en función pues de las negociaciones que realicen los diferentes sindicatos agrarios y asociaciones agrarias con la administración, en este caso para la venta autonómica, y vamos a ver al final a qué se llega. Pero bueno, yo a mí en principio también me pareció que era excesivo lo que se planteaba en estas primeras contactos que se tuvo con el sindicato.
Ahora sí, Joaquín.
Bueno, esto está encuadrado en lo que yo hago llamar la negociación hispano-española, que está empezando, en algunas cosas ha acabado, pero este tema no ha acabado todavía. Hay tiempo hasta agosto para entregar en definitiva la carta que irá a Bruselas con los acuerdos que entre nosotros hayamos llegado. Yo todavía no tengo noticias firmes de que esto haya llegado a un cierre, se está negociando. Y a mí no me gusta hablar de... Bueno, me gustaría que fuera un acuerdo, o que se llegara a un acuerdo beneficioso, sobre todo en el caso de los ganaderos. Eso por supuestísimo. Pero habrá que esperar, que como lo que pienso yo, puede ser que haya mucha gente que lo piense también. Y entonces habrá tomar la decisión que corresponda. Mientras, yo prefiero guardar silencio, esperar y empaparme muy bien de lo que están de acuerdo en hacer los funcionarios que están llevando esta consulta a cabo.
Es que, sobre todo, esta semana yo no pude acudir, pero los sindicatos Asaja y Uaga de las organizaciones agrarias se reunieron en Huesca con parte del funcionario de la DGA y pues expresamos en realidad la preocupación de todas las personas afectadas y expusimos los casos bastante claros. No es lo mismo en zonas pues que haya 3-4 árboles, en zonas digamos de grandes extensiones, que la sombra de un árbol, etcétera, se pueda reclamar y te la corrijan en programas como el SIGPAC, que aquí en zonas de montaña pues nos encontramos ya no árboles y de grandes portes, pero sí bastante monte bajo, bastante pinos pequeños, cajicos, enebros, etcétera, que como empiezan a calcular pues 100 pies por hectárea, pues aquí desaparecen el 90% de las hectáreas de montes pastables. Si a eso le unes pues lo que decía antes, ¿no?, que aquí grandes superficies de cultivo en el Pirineo no hay, que hay mucho monte bajo, pues todos estamos de acuerdo en que pues, si esas hectáreas han de estar sujetas a unas ayudas beneficiosas por la mala situación que se encuentra la ganadería extensiva, se intenta compensar por otro lado, pues los ganaderos y los agricultores que hacen las cosas bien pues no tienen ningún problema en que haya pues, las revisiones que se crean oportunas para ver si de verdad esos montes se pastorean. Y si eso le unes, si esos montes quedan fuera, pues si eso le unes la mayoría de los ganaderos, SATs, asociaciones, etcétera, que aparte de los arrendamientos, pues dejan de percibir subvenciones por esos montes pastables que ya se han ido reduciendo estos años de atrás, que había montes que sí, que de verdad pues tenían que quedar fuera porque eran completamente forestales, eso estamos todos de acuerdo, pero hay montes que en realidad sufren un pastoreo y que son aprovechables y que supuestamente pues se van a quedar fuera, y eso sí que no lo podemos aceptar.
De todas maneras, yo creo que respecto a ese tema, se está yendo contra uno de los pilares de la PAC, ¿no? La PAC, entre otras cosas, aparte de prestar o compensar las pérdidas económicas agrarias para que los alimentos lleguen a los ciudadanos con un precio razonable, la PAC también tiene una misión de la defensa del medio ambiente y la biodiversidad. Por tanto, si le ponemos puertas al campo, que es lo que ha dicho Fran, que es que habría que estudiar zona por zona y aplicar en cada zona pues lo que requiere, y no prohibir, en este caso, pues zonas que podían ser pastables perfectamente, favorecerlas, y así favoreceríamos el medio ambiente, evitaremos incendios, porque el ganado, queramos que no queramos, y sobre todo alguna especie como el equino, son los que más limpian los montes. Luego nos llevamos a manos a la cabeza de que esta zona pues se enciende tal cual, pues si la pastamos, desde luego va a ser muy beneficioso para que esto no ocurra. Por tanto, ya digo, yo creo que esto es un contrasentido, en el sentido de que la PAC en este aspecto, y al menos refiriéndonos a la Jacetania, en la zona que estamos, y Serrablo, en la zona del Pirineo Central, pues me parece en principio un error, pero bueno, como dice Joaquín, negociación hispano-española, vamos a ver.
Hispano-española,
vamos a ver en qué queda todo al final, pero desde luego, en principio, esto sí que a mí personalmente me parece un error.
Sí, es que sobre todo está el contrasentido de que, claro, dicen, no, es que en Aragón hay 400.000 hectáreas de monte bajo, pastoreo, etcétera, que se pueden activar, pero claro, ahí entramos en el error ya. De que yo no tengo por qué declarar con mi explotación, buscarme la vida con hectáreas, supongamos, esto es un ejemplo, ¿no? En Belchite, para activar mis derechos, siendo que esas hectáreas pues cumplen el 100% de pastoreo, o las puedo declarar en mi PAC para activar los derechos, siendo que yo en mi vida voy a bajar las ovejas, vacas, caballos, etcétera, a pastorear allí. Y si lo que queremos es realmente pues combinar agricultura, ganadería, medio ambiente, etcétera, evitar los famosos incendios de verano, que el año que, en la época estival, que nos venga un año realmente seco, pues vamos a temblar todos, pues es un contrasentido. Yo no tengo que activar mis derechos en Teruel, siendo que esas hectáreas no se van a pastar en la vida. Tengo que activar en hectáreas que, por mucho que aparezca en un ordenador que no, que el coeficiente de pastoreo es muy bajo, yo realmente esas hectáreas las pastoreo, y es ahí donde hay que incidir.
Yo repito que confiemos en nuestros técnicos de la Diputación General de Aragón, igual que confiamos en los que llevan las organizaciones sindicales, y entre ellos, más a una idea que se pueda aportar, yo creo que concebirán unas ayudas, o sea, mejor dicho, unas directrices que puedan satisfacer a los preocupados ganaderos, que bueno, mientras no se acote todo lo que va a ser realidad, pues nace la preocupación. Pero yo confío en que antes de esa fecha de agosto estaremos, si no satisfechos, bastante satisfechos. No, si no del todo, porque siempre queda algún pelito por ahí que se queda en la tela, pero estaremos contentos. Y si no, tiempo al tiempo.
Bueno, iremos viendo. Nos contaba también Joaquín que los expertos recomiendan suprimir el régimen fiscal de módulos, ¿verdad?
Esto sí que lo veo preocupante. En España, los expertos de la Comisión Lagares presentaron el otro día su informe sobre la reforma fiscal, con importantes repercusiones para el sector agrícola, aunque ahora la última palabra la tiene el gobierno. En lo que respecta al sistema de módulos, los expertos recomiendan ir suprimiendo el sistema en el caso de los empresarios individuales que facturan a empresas. En este caso estarían, en principio, los agricultores y ganaderos acogidos a este régimen. En cuanto al IVA, los expertos recomiendan una reclasificación de productos y bienes, de forma que algunos de los que están gravados con un tipo del 10% pasarían, quede bien claro, al 21%. Esto último preocupa, y mucho, en el sector agroalimentario. Ministra de Hacienda, que lo presentó el día 14 de marzo al Consejo de Ministros el informe sobre la reforma fiscal, que había encargado a un comité de expertos, cuyas conclusiones se han hecho públicas o se hicieron públicos el día anterior. De las recomendaciones de este grupo hay varios elementos que afectarían directamente, como he dicho, al sector agrario, como son los cambios que plantean en el régimen de módulos, ya lo he dicho al principio, y la clasificación de productos y bienes a efectos del IVA. Esto hay que estar al tanto porque todo puede ser recurrido y todo se puede un poco suavizar para que el sufrido agricultor y ganadero no ponga las costillas y cargue con la carga leña, como siempre ocurre, que paga en este caso el más desprotegido y el menos, yo diría que el más débil en esta larga cadena, que al final se trata de recaudar. Necesario para vivir, pero recaudar un poco con talento, que no pague siempre el mismo.
Yo creo, sobre este informe de Lagares, que subir el IVA del 10 al 21% va a ser otro, sería condicional, un error. Puesto que eso restringiría más el consumo, porque son 11 puntos más de impuestos en un producto determinado.
Sí, sí.
Por tanto, al disminuir el consumo, la economía experimentaría un retroceso. Y así contra la cadena, aumento del paro, etcétera, etcétera. No creo que sea el método ni el medio más adecuado para que en España se suba este impuesto, concretamente. De los demás no voy a hablar, aunque también puedo tener mis discrepancias, porque va en contra del crecimiento económico. Y, por tanto, sería un error. Y más si se sube un IVA a productos absolutamente necesarios para la sostenibilidad humana y la alimentación básica de un niño o de un anciano. Por tanto, repito, a mí me parece que sería un tremendo error. Espero que el gobierno, que los hay fiscalmente ministros estupendos, muy buenos, extraordinarios, diría yo, no hagan mucho caso en este punto al informe de Lagares, que lo he leído de arriba abajo, pero yo también estoy absolutamente en desacuerdo en este asunto exactamente.
Fran.
No, poco más que añadir a las respuestas de mis compañeros. Lo cierto es que en un sector en el que te encuentras que te marcan el precio de compra de los productos, insumos, etcétera, y te marcan, por supuesto, al estar en un mercado global y tristemente últimamente de especulación, los precios de venta, que unos años los precios están arriba, otros están totalmente abajo, pues a eso le sumas estos consejos o indicaciones, pues es un sector que, como poco a poco vayamos poniendo la puntilla y le vayamos sumando pues a un sector que está cada año envejeciéndose a pasos agigantados, pues la verdad es que es un sector que no se va a plantear como nada atractivo. Aunque poco más que añadir a lo que han dicho mis compañeros, la verdad.
Bueno, quedan 2 minutos, Joaquín, vamos con los precios.
Pues vamos a tener gráficamente en aves, conejos y huevos, repetición. En porcino, repetición, aunque yo creo que esta semana, el viernes, ya tendremos noticias de subida del porcino. En cuanto al ovino, se produce subida. Solamente los lechales de 10 a 12 kilos mantienen el precio. El resto de pesos, 12 céntimos de euro. En cuanto al vacuno, repetición lineal, de arriba abajo, tanto en hembras como machos. Y en cereales, subida, nueva subida. En la cebada, 3 euros. En el trigo, 5 y 3 euros. Y el maíz también sube 3 euros la tonelada. Es decir, que el cereal está al alza, los problemas de Ucrania enseguida repercuten en el mercado europeo y en el mercado mundial, en Chicago también, y por lo tanto, bueno, pues los agricultores, en este caso, o quien tenga los granos, pues le ha subido. Ojo a estas subidas muy importantes porque repercutirán indudablemente en la ganadería. La ganadería, en este caso, sale perdiendo. Y ojo, porque si se para la ganadería, se para todo. El consumo de pienso, el consumo de cereales. Es decir, que cuidado cómo se toman las cosas.
No obstante, parece ser, Joaquín, que según lo que he leído últimamente, que la Unión Europea, como medio de ayudar a, o de la forma, mejor dicho, de ayudar a Ucrania en su situación particular que tiene, parece ser que quieren quitarle los aranceles de la cebada y del trigo. La tonelada métrica de trigo paga 12 euros de arancel cuando entra a la Unión Europea, y la cebada paga 16 euros. Si esto lo, si esto lo quitasen, que estaría yo en desacuerdo también, porque estaremos en un mercado, ¿no? Estaremos en un mercado...
No, sobre todo que el partido tiene unas reglas, y a mitad de partido te las cambian, pues ojo, cuidado.
Eso
es claro, complicado, ¿no? Es muy complicado.
Pero bueno, es que pero hay que tener en cuenta que Ucrania pues no está en la Unión Europea, y bueno, su situación es... España también ha pasado, o está pasando una situación difícil, y en definitiva, pues bueno, todo el mundo nos hemos tenido que apretar los cinturones, y por tanto yo considero que los ucranianos, que evidentemente su situación es crítica y soy solidario con ellos, pero bueno, las cuestiones económicas a veces van
un poquito... No confundamos, porque ellos no han sido solidarios en el caso de cerrar las fronteras, ¿no? Rusia y países albláteres
que es la una, que nos tenemos que ir, que ha empezado ya el informativo. Gracias, hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.